La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FRECH.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a la misma hora. Estamos acá desde las 9 de la noche. Les habla la Ferrari, estoy con la Javi. Javi, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, aquí la Javi. Ah, para que no se pierda la tradición del saludo. Nuestros seguidores nos reconocen. Bien, yo estoy aquí. De vuelta al receso con hartas cosas para la U, yo creo que todos los estudiantes con esta... como que toda la universidad estuvimos en receso esta semana, al menos como en junio. Qué bueno que ya se está implementando porque el año pasado tuvimos que estar en paro para pedir receso, pero bueno. Pero aquí, pues, dando cara nomás, pues, como siempre.
Sí, bueno, el año pasado yo no tuve clase porque congelé.
Sí, pues, congelé.
Sí, pues, me dijeron que fue mucho más relajado como porque era como un caos. Entonces nadie sabía muy bien, como que estaban en paro, como que los profes tampoco cachaban mucho como la dinámica. Y ahora está jaladísimo el semestre, o sea, me siento como en un fin de semestre. Oye, y bueno, contarle también a los auditores que hoy día el programa lo vamos a hacer sin la Chiqui, porque, bueno, el hermano está enfermo, se contagió de COVID, y aprovecho para mandarle un saludo al Nano, que se mejore.
Sí, Nano, las si mejores no está... vibras para el Nano, eso, mandémosle todo buenas vibras.
Sí,
y un saludo para la Gaby también, que la vamos a tratar de hacer tan entretenido este programa con la chispa que le da la Gaby.
Hoy sí.
Las salidas de tarro que se pega esa señorita.
Es que la Chiqui sí, pues la Chiqui se pega unos datos y pues le da esa fluidez.
Este capítulo va a ser en homenaje a la Chiqui.
Sí, y a su hermano.
Aguante la Chiqui.
Espera, dímelo.
Oye, Ferrari, ¿qué pasa con el informe COVID? Esa es tu sección, es como tu lugar ya, sí. Danos el informe COVID, Ferrari, me encanta, dale.
Sí, pero yo no me parezco nada al mini ministro, por si acaso, nada que ver con ese viejo chico. Ya bueno, las cifras de hoy serían 4.188 casos nuevos, 37 fallecidos y una tasa de positividad del 14%, una de las más altas en lo que va del año. Ojo ahí, a pesar de que no tenemos tantos casos nuevos, la positividad es muy alta. Yo creo que es bajo porque no han habido muchos exámenes. Javi, cuéntame.
Sí, no, yo creo que estamos en un punto igual. El gobierno siempre hace esto, como estas campañas comunicacionales, de como muy de que estamos bien, como que ya han salido de fase 2, muchas comunas han salido a fase 2, están abiertos los malls, y ahora está el tema del pase de movilidad, que también queríamos, estamos como bien ahí aguja con ese tema. Y que queremos hablarlo también hoy día porque, o sea, ¿qué onda? Como que se está vendiendo de que estamos bien.
Sí, mira, contemos un poquito en qué consiste este pase de movilidad. Yo creo que, bueno, ha sido bien criticado desde el colegio médico y también la gente. Yo también tengo muchas críticas a ese pase verde. O sea, carnet verde, pase de movilidad, le están llamando así. Mira, esto te permite desplazarte libremente en una comuna en cuarentena o transición, los fines de semana y festivos, y también te permite realizar viajes interregionales en comunas que estén mínimo en fase 2. Esto es para mayores de 18 años que cuenten con sus dos dosis de vacuna y además la inmunización de mínimo 14 días. Los menores de 18 no lo tienen que sacar, pero si es que andan en la calle tienen que andar con un mayor de edad que sí tenga este carnet. Esto parte en vigencia ya desde mañana miércoles. Javi, ¿qué opinas tú de este carnet verde?
No, yo encuentro que va a quedar la embarrada, va a quedar la cagada. Realmente, y yo no sabía cómo, ahora que estuve como reporteando un poco, como que realmente mañana como que lo quieren, va a entrar en vigencia y ya está la página, onda sí. Uno puede hacerse una cuenta, que la página se llama mevacuno.gov.cl, sí. Y uno puede ingresar con clave única o con el correo que uno dio, porque cuando uno se va a vacunar, bueno, nosotros todavía no nos podemos vacunar, ojalá que podamos pronto, queda poco. Cuando uno se va a vacunar te piden los datos, po, y ahí uno da su correo y con ese correo que queda registrado y el RUT y todo, uno puede hacer, entrar.
Oye, sí, mira, a mí lo que me parece súper fuerte como de este pase de movilidad es que se está restringiendo como libertades individuales, pero si es que tú te vacunas, aquí hay una cosa muy contradictoria, que es la vacuna es voluntaria, pero si tú no te vacunas, no tienes acceso a caminar, ¿cachai? Devuelva la calle, devuelva la noche. ¿Hasta cuándo van a restringir las libertades individuales? Yo entiendo que estamos viviendo en un proceso súper complicado, que la pandemia ha hecho muchos desastres, o sea, como económicos, psicológicos, todo eso, pero ya basta. Además, esto, no sé, como que va a decidir qué persona puede andar libremente en la calle. Están controlando todo, como la vigilancia se ve cada vez más de cerca.
Sí, o sea, claro, pues esto ya es como un sistema de vigilancia que ya nos quieren acostumbrar como de que no salgamos de ahí. Y claro, ahora vamos a tener este pase de movilidad, pero a la vez el problema de que, aparte del tema ese de como de la vigilancia y de todo, yo creo que va más allá porque es como, en verdad, es un riesgo muy grande, ¿cachai? O sea, si estamos en una pandemia, vaya a dejar a personas que solo las personas que están vacunadas se pueden mover y pueden ir para todos lados sin considerar lo que esa persona puede contagiar. Como que se sabe que la vacuna no es como que te deja inmune, no está garantizada la inmunidad. El mensaje que quiero entregar es como ya, queda en su responsabilidad. Total, nosotros cumplimos como con hacer esta vacunación, nos fue bacán, somos el mejor país de Latinoamérica.
Sí. ¿Y sabéis qué? Nosotros como país vamos súper avanzados en las vacunas y en comparación con, no sé, países de Europa como España, que recién están vacunando a los viejitos. Pero también, ¿qué implicancias tiene de que nosotros vayamos como tan adelantados en las vacunas? Los contagios están subiendo caleta porque el gobierno está dando como esta sensación de confianza, ¿cachai? ¿Qué pasó también en el verano cuando dieron estos permisos de vacaciones? También los contagios se fueron. Y hoy día, cuando estamos contando con una de las tasas más grandes en lo que va del año de contagio, dicen, no, ¿sabes qué? Desde mañana parte en vigencia este carnet verde que te da permiso para andar en la calle libremente. Es una estupidez, de verdad, yo lo digo con todas sus palabras, es una estupidez.
Sí, yo hoy día estaba viendo en la mañana, no sé si en el Chilevisión o en qué matinal, había un doctor del colegio médico. Y claro, pues decía, daba por ejemplo, que obviamente el colegio médico está totalmente en contra de esta medida, no han sido escuchados en la mesa, porque nunca el gobierno ha escuchado al colegio médico, en fin. Y decía que, claro, pues si tenemos, por ejemplo, no sé, pues hay 10 personas, esas de que están vacunadas, hay 4 que tienen la posibilidad, según las estadísticas, de contagiar a otros o de enfermarse. Entonces estáis dejando a ese 40%... en riesgo, ¿cachai? Y toda la otra población más aún que no está vacunada, porque hoy día solo hay 8, está, creo que está como cerca de los 8 millones, y tenemos la otra mitad de la población que no está vacunada, porque igual a pesar de la campaña de vacunación ha sido buena, igual hay harta gente que no se quiere vacunar, o no se va a vacunar, o no se ha podido vacunar.
Sí, porque igual, no sé, hay empleadores que son súper poco conscientes y no le están dando permiso a los trabajadores para ir a vacunarse, ¿cachai? Que vacunarse es un derecho y no le están dejando, como que le dicen ya, ¿sabes qué? Tómate un día administrativo o tómalo como a cuenta de vacaciones y anda a vacunarte, pero no es justo tampoco. Y bueno, ya el proceso de vacunación va como en los 26 años, si no me equivoco, esta semana. Y hoy día las filas estuvieron gigantes en Providencia, por lo menos hubieron 400 personas en la fila. Y hay gente muy enojada, como que dice, ya, pero ¿por qué las personas no van cuando les toca? Oye, loco, un poco de empatía. Si no, todos podemos ir a vacunarnos.
Creo que fue el sábado que empezaron a implementar, no sé si la Providencia también fue en un vacunatorio móvil, pero el sábado creo que fue, o el viernes, estoy segura, en Estación Mapocho, que había una fila gigante y fue como la inauguración, así como el gobierno le había dado todo el color posible. Y solo tenían 160 vacunas y había una fila gigante de personas y no se pudieron vacunar porque no pensaron, como, ¿cómo hacen eso con tan pocas dosis? O sea, si quieren llegar a tanta gente, porque la idea de eso, era del vacunatorio móvil, era como llegar a esas personas que no pueden ir al centro de vacunación o están como moviéndose dentro de la ciudad siempre, y no pensaron.
Hoy yo no sabía eso, que tenían 160 vacunas nomás.
O sea, los vacunatorios móviles, sí, por eso que hablan barra ese día, yo no sé si ahora ya lo subieron las dosis, como que cacharon, pero qué ola embarrar con eso.
Debo decir que yo el sábado anduve ahí en Estación Mapocho, temprano, eran tipo, no sé, 9 de la mañana, y andaba por ahí, y sí, vi a muchísima gente, y eso que recién eran las 9. Esto más o menos del peak se empieza a dar como a las 10, 11, que empieza a llegar la gente en masa, y ya a esa hora había muchísima gente.
Sí, pues sobre todo quería llegar a la gente joven.
Y ahora como que la gente joven está reclamando porque, oye, acá hay gente mayor de 30 que está haciendo la fila, ¿por qué no vinieron cuando les tocaba? Pero bueno, cambiando de tema, se vienen la segunda vuelta del gobernador regional. El 13 de junio.
Hay que votar, al menos en la región metropolitana, la carrera está con Karina Oliva y Orrego.
Y luego el 18 de julio vienen las primarias presidenciales y el 21 de noviembre las elecciones. Aprovechamos aquí de hacer un calendario para recordar.
Sí, ¿no? Y con las primarias vimos el circo que se pegó el showcito que se pegó la ex concerta, que ya no tiene ya qué hacer, no saben qué hacer. Se pegaron en el medio show la semana pasada con esto de las primarias, de que la Narváez iba a ir con Boric y Jadwe. Después se echó para atrás, que vetaron al PPD, estaban enojados. Y al final quedó solo Jadwe y Boric en la primaria presidencial.
Medio cagüín ahí. Yo no entendí muy bien, si sabes que fue demasiada información, como, oye, pasó esto y este renunció y que la Jimena Rincón y que la Proboste y hoy no, medio shock. Pero mira, Javi, quedó más o menos así. Bueno, las primarias va Boric, Jadwe, Lavín, Briones, Sichel y Desbordes. Y el panorama de Narváez es incierto. La DC dijo que luego de la segunda vuelta de los gobernadores regionales iban a zanjar el candidato de la DC. Pero yo de verdad, aquí a modo como de opinión personal, no sé qué más, qué va a hacer la DC si ya nadie cree en la DC, tan terrible enterrado ya.
O sea, es que eso, aparte muestra como la soberbia, yo creo, como de no querer, o sea, al menos para mí eso es, como no querer soltar como este, porque claro, si ellos quieren llevar un candidato propio, como demostrar como que quizás puedan, como que saben que no van a ganar, ¿para qué hacen eso? Como que obvio que les conviene más aliarse con un pacto, que claro, o sea, yo no, por mí bacán que la DC se quede afuera, como que sí. Filo, pero como que qué soberbia, como que no sé, no entiendo.
Sí.
Como, oh, chao, bórrense del mapa.
Según yo, como los seguidores de ese partido son como gente como más viejita, como de 60. Si es que hay gente de nuestros auditores de esa edad, no quiero ofender a nadie por si acaso, pero como es de la Concertación, se me hace como a remontar a esos años. Y bueno, ahora que va este candidato de Orrego, también es de la DC. Yo honestamente tengo todas mis fichas puestas en Karina Oliva, yo creo que va a ganar ella.
Y no, Orrego es como la única, siento que ya no sé... Bueno, la Yanna Proboste ahora como que ha ganado protagonismo y por ahí yo creo que se quieren ir, se quieren tirar. De hecho, ahora han hecho una carrera que igual se ha notado pues, como el cambio, pero ¿qué onda? Yanna Proboste fue ministra de Bachelet, se tuvo que ir, la destituyeron, ¿o no? No sé si fue interpelación o algo así, pero se fue. Entonces, como que igual hay que pensar, hay que acordarse igual de esas cosas. La carrera presidencial ahora ya, al menos para la clase política tradicional, están las cosas bien complicadas para la derecha también. Aunque, bueno, ellos quieren hacer como que todo está bien siempre, como que nunca asumen que están mal. Bueno, fue la encuesta CADEM, están los resultados de la encuesta CADEM. Sabemos que nosotros no, la credibilidad que tiene CADEM, sabemos que ahora con los resultados de las elecciones que no lo chutó a nada, pero solo que tengo algunas cosas que, por ejemplo, Pamela Giles bajó 11 puntos. Bajó 11 puntos y llegó al 7%.
No te puedo creer.
Ahora está en el quinto lugar. Y en el primer lugar está Jadwe con 20%, Lavín con 16% y Proboste con 13%. Y el tema de Sichel es el que tuvo como el mayor salto, que le pusieron un 11%. Yo no sé qué tanto. Incluso la academia hace como esto de predecir como la segunda vuelta y como que hace como, ya, entre, no sé, si la segunda vuelta entre Jadwe y la B, ya, salía como que estaban casi empatados, como que ganado como por un punto Jadwe y pusieron a Jadwe con Sichel y sale que gana Sichel con un 37%.
No, qué estúpido.
Oye, ¿qué onda?
¿Qué hace la Proboste en esa encuesta? Ella no quiere ni siquiera tirarse. Ya lo dijo caleta de veces, como yo no me voy a tirar. Además, oye, Javi, no sé qué opinas tú, pero yo no encuentro que esa señora sea como tan popular como para decir, no, es como una potencial candidata a presidenta, no sé. A mí no me gusta mucho.
No, yo creo que ha sido una figura que ahora, como tiene la presidencia del Senado, la han querido subir. Eso, y han aprovechado esa figura y ahora como que se da como, está más contestataria. Porque igual yo creo que algo que sí se ha hecho, como que ahora creo que se ha podido ver un cambio, al menos, o sea, no sé si un cambio tanto, porque igual lo hacen como por la imagen, pero están más como que igual los políticos ahora están como más cuáticos, como más, no les importa tanto como, por ejemplo, criticar a su mismo este. Es como mucho por ese juego de la política como de querer mostrarse así porque eso es lo que ahora vende, como no sé, tampoco lo creo mucho.
Sí, como ahora esto de decir las cosas al pan pan vino vino, está llamando mucho la atención. Por ejemplo, yo creo que a todos nos llamó la atención que ganara la Tere Marinovich de Constituyente en un distrito que tenía buenísimos candidatos, buenísimos, de verdad, yo tenía mucha más fe. Y salió este tipo, ¿cómo se llama? El Baradí.
Sí, pues salió Baradí también, una figura bien controversial. Pero sí, no, yo todavía no creo que salió. ¿En qué distrito fue que salió Marinovich?
En el 10.
En el 10, pues claro. El distrito 10 tenía figuras como Javier Pineda, que tuvimos de invitado, sí, que es un abogado que sabe demasiado, ha estado con las organizaciones sociales siempre. Y siento que qué rabia que, por ejemplo, ganó la Marinovich con tantos votos. ¿Cuánta plata tuvo en esa campaña? Porque y personas como Javier o otras mujeres luchadoras sociales que no llegaron.
Karina Noales, por ejemplo, la Karina Noales. Sí, no, pero ¿sabes qué, Javi? Yo creo que es eso, como esto de colgarse, de ser un personaje y como decir las cosas duras, ¿cachai? No sé, por ejemplo, la Marinovich, yo la he escuchado que se refiere a la gente como flaites, como si decir flaites fuera un insulto, o sea, yo creo que ya ha pasado muchas cosas como para que nosotros entendamos que decir flaite ya dejó de ser un insulto. No sé, ¿qué opinas tú, Javi, de que flaite sea un insulto, por favor?
Sí, pues demasiado. Ya quedó, es que yo creo que está la derecha sobre todo y personajes como la Tere Marinovich que tiene Twitter, que hace igual es súper... como no sé, polémico y como interesante quizás como de analizar como el fenómeno de Tere Marinovich, porque igual no sé, como que los tweets de Tere Marinovich, cada escapada que dice, y como es como un discurso muy a lo Trump también, que lo hablábamos igual ayer, creo, en la reunión de pauta, no me acuerdo, pero como de como apelar a esas como a esos discursos de odio en el fondo, po, ¿cachai? Y como muy a esa a población que quizás no tiene tantos medios para informarse, entonces como que los mensajes llegan nomás. Y con toda la campaña, el espacio que le dan los medios tradicionales a estos personajes, yo creo que es lo que le hace que puedan llegar. Si no, no tendrían esa plataforma. Porque o sea, también están las redes sociales, pero siento que igual la tele todavía tiene un rol súper importante. Sí. Y se vio también los matinales.
Oye, sí, ¿no? Y también, por ejemplo, el personaje de Pamela Giles. Pamela Giles, yo debo admitirlo, quizás con un poco de vergüenza, a mí me gustaba la Pamela Giles cuando recién empezó el estallido social. Nunca dije soy nietita, jamás. Pero me gustaba que ella dijera las cosas y que fuera al Congreso a denunciar lo que estaba pasando en el estallido. Lo encontraba súper acertado. Y nada, yo creo que encontró como en esta fama una salida como a empezar a escalar políticamente, que al final es lo que buscan todos los políticos, y todos los políticos son iguales. Todos quieren plata, quieren escalar, quieren poder, porque el poder los ciega. Entonces ya, ¿qué pasa con la Pamela Giles? Empezó como los humos se le fueron más arriba de la cabeza. Y ahora, no sé, no encuentro que no es nada de lo que era cuando recién empezó a hacerse como... la abuela y que le gustaba Naruto y que era otaku, qué sé yo, como eso que a todos nos causaba gracia, ahora ya nos da un poco de rabia, llega a ser ridículo ya, creo que se pasó.
Sí, yo creo que igual eso es lo que da más rabia, como que se apropie de todas estas cosas, y sí, pues yo creo todo en el fondo, en algún momento, no todos, pero nosotras, gente como uno, igual en algún momento como creyó en ella, como que quizás dijo, oh, quizás está loca, igual está como... desmarcándose y en el fondo ella vio esa vía como de la demarcación, como de separarse siempre como de los otros y como hacer este show, o sea, tan performática igual, pero claro, se aprovechó y ahora está ya con, ya yo creo que ya está en declive, ya no sé, yo creo que ya no sé si sea tan un punto tan relevante, como que ya no sé si la gente ya no le
sí, cree.
Siento que es mucho humo lo que se vendió.
Sí, fue demasiado humo. Y yo creo que ya la gente se dio cuenta que traspasó como igual límites. Como eso de, no sé, por ejemplo, pedir favores personales para que votaran por su esposo, o estos tweets súper super controversiales que decían como, oye, si el abuelo sale gobernador regional, vamos a transmitir, no sé, nuestro acto íntimo. O sea, nada que ver, po, ¿cómo? Una persona que se está tirando a un cargo como de representación del país no puede hacer esos comentarios, yo creo que un poco de tino. Pero así con la Pamela Giles.
Oye, sí, queremos recordar a nuestros auditores que estamos acá libre y gratis por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter y Instagram, como libre y gratis. Ferrari, también quiero pasar al tema ya que ya después vamos a tocar en la entrevista para ir ya... que es sobre un tema súper difícil, que da rabia, y que es tan complejo como la migración. Porque en el fondo vivimos en un mundo tan complejo, diverso, que no sé, y lo que pasó en España durante la semana pasada, que se habló como de una crisis migratoria. ¿Cachaste lo que pasó ahí, Ferrari?
Escuché algo, pero muy así como, si tú nos podías explicar a todos, sería genial.
Sí, yo estuve averiguando igual, y claro, lo que pasó fue que en España, en la frontera con Marruecos, que da a África, es como un enclave español en el fondo que hay. En Ceuta y Melilla, que son como dos fronteras que son como enclaves así como muy... que conectan a África, son la puerta de entrada al continente europeo, y tenemos que saber que en África hay como muchos conflictos, entonces está la embarrada. Y lo que pasó fue que la semana pasada entraron 8.000 inmigrantes en Ceuta, que es una de estas ciudades fronterizas, y nunca antes habían entrado de forma irregular, porque fue, claro, irregular, un número tan alto de inmigrantes en tan poco tiempo, porque fueron solo 2 días. ¿Y esto fue por qué? Porque los militares o las fuerzas armadas que deberían controlar las fronteras, hicieron vista gorda y dejaron entrar a todos los migrantes. Y sabemos que esa es una zona en que siempre hay migrantes y hay mucha migración que están escapando de los contextos en que viven, que son súper difíciles. Entonces quedó la embarrada cuando entraron como nadando, y eso siempre ha ocurrido ahí, pero el problema es que eran muchos, 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 muchos. Y la policía en España no se esperaba eso, y fue una jugada ahí de Marruecos, ahí que hubo un conflicto en el fondo como diplomático, pero no, quedó la embarrada. ¿Qué pensáis tú, Ferrari, sobre esto? Como el tema de la migración igual en Europa es que heavy, y en el tema de África, las colonias, la excolonia.
Sí, mira, yo como del tema como de las relaciones diplomáticas ahí yo no conozco mucho, pero sí, bueno, las olas migratorias, ¿cómo se les llama? Pucha, se ha visto también acá en Latinoamérica, lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que ahí también, o sea, migran de cientos de personas que caminan, arriesgan su vida y van con niños. O sea, yo siempre me pongo a pensar en eso, como los niños, que son seres tan indefensos, que son, no sé, unas cositas, ¿cachai? Son chiquititos, necesitan mucho cuidado y exponerlos a esto, como a caminar por el desierto, a pasar hambre, frío, ¿cachai? Necesidades, y que los países, no sé, vengan y como que te cierren la puerta, como, ¿por qué? O sea, migrar es un derecho. No sé, aquí en Chile igual, aquí me acuerdo que creo que para el 2019 cerraron las fronteras en Arica, y quedaron cientos de venezolanos ahí, atrapados, así como... ¿Y ahora qué hacemos? No tenían para dónde ir, si ellos venían acá a buscar un pasar mejor, y ahí quedaron tirados, po, no los dejaron entrar. No sé qué habrá sido de ellos, porque después la noticia no la siguieron cubriendo, pero no está la humanidad ahí.
No, sí, po, o sea, en el norte, en toda la frontera en general, está ahora en el mundo, como ya hace un largo tiempo, está muy la embarrada. O sea, en Latinoamérica, en África, en Europa, en México, Estados Unidos, como que son un tema muy conflictivo en el fondo de las fronteras, y los gobiernos han sido muy autoritarios también, po. Y este como el tema de ordenar la casa, como ese discurso ahí bien racista. Y solo para como que podamos entender bien, que se me quedó por explicar un poco el tema de lo que pasó en España, en Ceuta. El tema es que en Marruecos, el gobierno marroquí, dentro de Marruecos hay muchas como igual grupos subversivos, guerrillas, que son de colonia igual, que no han visto respetados también sus derechos porque también se quieren independizar. Hay como mucho conflicto ahí. Y está el Frente Polisario, que es como un grupo subversivo, que es como el Movimiento Nacional de Liberación del Sahara Occidental. Y trabaja obviamente para ocupar, para acabar con la ocupación de Marruecos. Entonces quieren conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Saharaui creo que es. Y ahí lo que pasó es que el líder de este movimiento se enfermó. Parece que fue COVID, no sé. Y llegó a España. No sé cómo, estaba en España. Parece que estaba ahí cerca, no sé. Y el presidente le cambiaron como el nombre y quedó ahí. Lo dejó ahí. Y fue como una ayuda humanitaria que hizo el presidente español, Pedro Sánchez, a este líder. Entonces Marruecos se enojó. Se enojó porque igual es un gobierno bien autoritario el de Marruecos. Y súper como muy negociante, ¿cachai? Como muy... Y quieren... Y dicen que España como que no ha controlado bien la migración. Y ellos le piden plata a Europa. Entonces como que ahí está la embarrada. Y por eso fue que hicieron la vista gorda y dejaron entrar esto. Dijeron como ya, que se vayan. Y ahí España, ¿qué hizo? Igual... que eran embarradas porque las Fuerzas Armadas de España actuaron, porque como eran irregulares, obviamente reprimieron, había niños, como decías tú, entonces, no, súper complejo. Pero lo bueno es que por eso vamos a tener, Ferrari, cuéntanos, ¿a quién vamos a tener hablando hoy día?
Ah, sí, 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 vamos a tener a la profe, a Jimena Po, que es una gran periodista, además es doctora en estudios latinoamericanos. Vamos a estar conversando con ella en un ratito más, a la vuelta de los comerciales. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Nos vamos a comercial ahora? ¡Ay, ya! Sí, entonces, no se cambie de radio, escuche la entrevista que va a estar buenísima, la profe es muy seca. Así que eso, recuerden que estamos aquí en Libre y Gratis por la Radio Universidad de Chile 102.5. Estamos de vuelta aquí en Libre y Gratis. Estamos con Jimena Po, nos va a hablar ella sobre los temas migratorios. Vamos a estar hablando de el racismo. ¿Es racista la palabra racista? Bueno, ella nos va a contar un poco más. Buenas noches, profe.
Queremos saludar hoy día a la profesora Jimena Po, que es académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, periodista y además doctora en estudios latinoamericanos. Queremos saludarla hoy día, nos acompaña también Fernanda. Muy buenas tardes, profe, y queremos primero preguntarle por la situación migratoria mundial. ¿Cómo influyen las relaciones diplomáticas de los países con los fenómenos migratorios? Esto a raíz de lo que ha ocurrido en la Unión Europea con la situación de los refugiados, pero también de lo que hemos visto en España y de lo que también ocurre en Latinoamérica. ¿Nos podría contar más o menos cómo está ese panorama?
Sí, un gusto para mí estar con ustedes. Además, yo las aprecio muchísimo desde su vida estudiantil, etcétera. Y bueno, el mismo en el programa, lo que significa también. Así que este espacio que tienen que cuidar, porque es tan importante también para ir densificando nuestra frágil democracia. Así que felicitaciones. A ver, primero comenzar diciendo que migrar es un derecho, ¿no? Y es un derecho humano, que uno lo dice así, ¿no? De esta forma tan naturalmente, pero es tan complejo luego cuando lo relacionamos, ¿cierto? Con las construcciones de la construcción de ciudadanía, especialmente enfocada en estos estados-nación liberales, es decir, que ya han estallado. O sea, hay un estallido, no solamente en Chile, sino que el estallido general a nivel mundial de lo que significa el Estado-Nación. Por un lado van estas instituciones anquilosadas del Estado-Nación, como lo conocemos casi del siglo XIX en adelante, ¿no? Y en esta construcción de repúblicas democráticas y otras que no son democracias de frentón, ¿no? Como, aunque se tiñen de democracia, como lo que pasa en Turquía, en fin, ¿no? Y de alguna manera, tenemos estas instituciones enquilosadas de estos estados-nación que tienen políticas fronterizas principalmente, más que políticas de promover la migración o una migración ordenada, regular, ¿cierto? Y segura, como lo promueve el Pacto Mundial de Migraciones que Chile no suscribió. El Pacto Mundial de Migraciones es bastante conservador, si uno lo mira, pero ni siquiera Chile, ni siquiera este gobierno lo firma, ¿no? Y no es vinculante, o sea, más encima te da ciertos espacios de colaboración, y es principalmente espacios de cooperación y colaboración entre los estados para que la gente, los pueblos, dejen de migrar, ¿ya? Es para desincentivar principalmente la migración, este Pacto Mundial de Migraciones. O bien, si se migra, se migre en condiciones tales que sean bajo los estrictos apegos a la defensa de la promoción de los derechos humanos. Bueno, Chile no lo firma, ¿no? Y eso implica también un cierto, no solamente estado de ánimo, sino también una doctrina que nos persigue, digamos, desde la dictadura, sobre todo, del decreto, ¿no?, que tiene que ver con la extranjería de 1975, y ahora se acaba de cambiar por una ley migratoria nueva que promulga este gobierno, pero que requiere de grandes modificaciones, y esperemos que la nueva constitución eso también lo incorpore dentro de sus grandes marcos, ¿no?, de interpretativos, jurídicos, ¿no?, para poder tener esa bajada nuevamente a una ley migratoria que no promueva finalmente la irregularidad, porque lo que hace esta ley migratoria es una cierta máquina de irregularidad permanente al poner tantas trabas a la migración y criminalizar la migración, sobre todo la migración que no viene, digamos, la persona que no viene con un visado específico de su país de origen para adquirir la residencia o el permiso de trabajo. Y eso que está pasando en Chile, y está pasando en diversos países del mundo. Entonces hay una corriente bastante reaccionaria, una corriente donde los estados, el Estado-Nación se vuelve mucho más conservador en tanto frontera, y se trabajan los temas migratorios desde el punto de vista fronterizo. Nada más que eso, y de seguridad nacional interior de cada estado, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con los muros. Piensen ustedes que ahora se está construyendo un muro, República Dominicana está construyendo un muro para separarse de Haití, o sea, comparten la misma isla, pero no, pero se quieren separar porque de alguna manera encuentran que Haití es un país, bueno, donde ustedes saben hay un éxodo permanente por las condiciones estructurales de pobreza, cambio climático, gobiernos corruptos, etcétera, donde el mundo también no se ha hecho cargo. O sea, pensar que este mundo imperial, colonial, nunca se ha hecho cargo finalmente de sus procesos poscoloniales. Eso también es interesante de analizar. Pero piensen en esos muros, piensen en dos países pobres finalmente, Haití y República Dominicana, que está construyendo su muro justamente para expulsar al otro, expulsar más pobreza, por ejemplo. Y esos muros los tenemos en diferentes muros simbólicos y muros reales, los tenemos en Ceuta y Melilla hacia Marruecos, los tenemos en México, ¿no?, Estados Unidos, tenemos estos corredores también de la muerte que existen entre Honduras, Nicaragua, Salvador, etcétera, ¿no? Y hacia México, la frontera sur de México es muy compleja también, y en el caso de América del Sur, principalmente lo tenemos entre Colombia y Venezuela, y en el caso de Chile, por supuesto, con Perú y Bolivia, ¿ya? Donde también tenemos ciertos corredores de la muerte, así como sucede en el Mediterráneo, en el Magreb, sobre estas memorias del agua también, ¿no? Ese corredor de la muerte que significa también se ha convertido el Mediterráneo, y donde todo el mundo da vuelta la espalda, es justamente porque lo dejan situado en un problema diplomático, y es un problema diplomático que efectivamente existe, en este caso con Marruecos existe permanentemente, pero tiene sus orígenes muy profundos también, en ocupaciones de territorio, en referéndum fallido, en el caso saharaui, en fin, o sea, también en las colonias finalmente, en el poder sobre el otro. Bueno, y hay muchos, ¿no? Para qué decir, todo lo que son los campos de refugiados en Grecia, etcétera, todas las expulsiones y la islamofobia que se produce también en otras zonas, en Italia, en fin, o sea, y en el caso europeo. Bueno, es en todo el mundo, sobre todo cuando se produce esta relación de sur-norte, y también se está produciendo bastante entre sur-sur, como lo hemos visto también en América Latina.
Bueno, profe, primero saludarla y quiero agradecerle por estar acá con nosotras. Es muy rico tenerla conversando. Me encantaban sus clases.
Gracias.
Quiero preguntarle, bueno, con respecto a, estábamos hablando de los muros, ¿cierto? Bueno, en Chile no necesitamos poner muros porque tenemos el Océano Pacífico, tenemos la Cordillera de los Andes, el desierto, la Patagonia por el otro lado, pero hay otras cosas igual que pone el gobierno como sí, que también son muros, como por ejemplo la ley de migraciones que promulgó Piñera hace poco. ¿Esta nueva ley es una ley discriminatoria? ¿Y qué implicancias prácticas tendría esta ley cuando entre en vigencia?
Sí, todavía, y es bueno que lo dices, porque todavía estamos en un momento como de transición entre la antigua legislación y la actual, ¿no? Es bien interesante porque lo que hace este gobierno finalmente es instalar, y ahora democráticamente, porque el decreto del 75 fue dentro de una dictadura, pero instalar en una democracia, por fallida que esta sea, por frágil que esta sea, pero estamos en una democracia, instalar una doctrina de seguridad interior del Estado que apunta finalmente a la migración como un fenómeno que se encasilla principalmente a priori en la criminalización de los sujetos que migran. Y criminalización en el sentido de que se les culpa de migrar. O sea, instalas la responsabilidad solamente en el migrante, no entendiendo que la persona que migra o la persona que solicita refugio, asilo, es una persona que en general, estoy hablando de este tipo de migración y este tipo de refugio, por supuesto, es una persona que ha vivido, digamos, desde su momento, de su proyecto de viaje migratorio, diferentes momentos de trauma, ¿no? De quiebres, etcétera, y que cuyos derechos han sido vulnerados. Tenemos migración política, tenemos migración económica, finalmente toda es política, ¿no? Climática, en fin. Entonces, es no hacerse cargo. Por ejemplo, este gobierno hace el llamado a los venezolanos y venezolanas a venir a Chile, a encontrar en Chile, a estos venezolanos contrarios a Maduro, a encontrar en Chile un cierto refugio, ¿ya? Con esta visa democrática que se instala en un momento. Pero luego el mismo Estado, a través de este gobierno, les da, ¿cierto?, un portazo a esa migración que se gatilla. Los procesos migratorios tienen mucho de lo que se llama, de alguna manera, el efecto llamada. Y lo que hizo este gobierno en un comienzo, no sé si se acuerdan ustedes, es hacer este efecto llamada con esta visa de responsabilidad democrática y en el caso de Haití, un visado también humanitario, ¿no? Y lo que hace este gobierno es dar un portazo a las posibilidades de migrar en un contexto seguro. ¿Y qué hacer con ese sujeto migrante? No entender muy bien qué sucede con esa familia o con esa mujer sola, ese hombre solo que viaja a países como el nuestro. En ese sentido, la ley migratoria no está basada en un enfoque de derechos, la que existe en Chile, que garantice el reconocimiento igualitario de las personas migrantes. Se considera un otro, ¿no? Una otra edad. Se pone un muro frente a ellos y ellas. Y en general ese muro tiene una relación entre el racismo y la clase. Porque quienes migran, y eso pasa en todas partes del mundo igual, quienes migran con un poder adquisitivo mayor, o bien son personas que portan una cualificación mayor en términos de estudios, etcétera, tienen otras posibilidades. En el caso de lo que está pasando en Chile, hay gente personas que llegan, digamos, que han migrado con altos niveles de estudio, con bajos y mínimos niveles de estudio, da lo mismo, pero que todas son tratadas por igual, sin enfoque de derechos. Y eso es muy complejo porque todas deberían ser primero tratadas en frontera con enfoque de derechos. Lo que se está pidiendo también es que en la reforma que pueda existir, y esperemos que se dé, digamos, con un nuevo marco jurídico que lo da una nueva constitución y que se dé más adelante con el próximo gobierno, es que se amplíe la nueva institucionalidad y se trabaje interseccionalmente a nivel local, a nivel de participación civil, etcétera, para poder generar también las posibilidades de que quienes han migrado a Chile en forma irregular puedan regularizarse sin problemas y sin tener, por ejemplo, en el efecto práctico que te preguntaba, hay uno clarísimo, que si tú necesitas, por ejemplo, una visa de trabajo, tienes que volver a tu país de origen a solicitar la visa de trabajo en el consulado chileno de ese país y luego venir a Chile una vez que se te otorgue el visado de trabajo. Eso es prácticamente imposible con una persona de escasos recursos económicos que pueda devolverse a su país de origen, hacer todo este viaje de vuelta, ¿no? Eso es clasista, ¿no? Para un cierto tipo de migración. Y bueno, y hay que también, de alguna manera, esta ley migratoria no promueve la cooperación entre los países. La cooperación es más bien policial y no, la cooperación debería ser más bien humanitaria y ver cómo nos hacemos cargo también de lo que está sucediendo en Haití, de lo que está sucediendo en Venezuela, también en Chile, que hay, no olvidemos que tenemos una alta tasa de migrantes chilenos en el extranjero que pueden votar para algunas elecciones y para otras no. Entonces, también ahí hay que mirar como los derechos en forma transnacional también. Bueno, yo apelo a la ciudadanía transnacional, ¿no? Donde los pueblos de alguna manera también puedan moverse libremente, no solamente por razones económicas, sino también por razones humanitarias. comunitarias, que obviamente tienen una materialidad económica. Por ejemplo, una cooperación que se podría proponer, y es un sueño, digamos, en América, sobre todo en América del Sur, en el Cono Sur, también trabajar, así como lo hizo de alguna manera el Mercosur, pero el Mercosur desde un punto de vista más bien laboral y económico, también la colaboración entre la movilidad de los trabajadores y trabajadoras a nivel del Cono Sur. Y Chile debe dejar de mirarse a partir de estos gobiernos que son más bien conservadores y que son más bien policiales en ese sentido, dejar Chile de mirarse como esta, como lo dijo incluso un ministro de la Concertación en algún momento, como esta casa buena en un mal barrio. Eso finalmente lo que genera es todo el efecto contrario. Tenemos que mirarnos también en relación a los otros países, y ahí hay fundamentos claros. Está el buen vivir también como un fundamento filosófico que nos podría guiar. Está la relación porosa, por ejemplo, entre Perú, Bolivia y Chile, con lo que significa los pueblos aymaras, etcétera. O sea, hay que mirar con mayor complejidad lo que está pasando, y también lo que está pasando, por supuesto, en países como Venezuela. Chile, la mayor migración a Chile es desde Venezuela en los últimos años, y mirar con detención lo que está pasando en Venezuela, y también cómo aportar de alguna manera a esos diálogos democráticos que se tienen que dar en Venezuela, y también aportar también a la complejidad que significa el bloqueo económico mundial hacia Venezuela.
Profe, yo tengo una pregunta, en verdad quiero aprovechar como este espacio para, es una duda que he tenido siempre, y es con respecto a la palabra racismo. ¿Es racista hablar de racismo? Porque sabemos que el lenguaje crea realidad. Y decir racismo es entender a la humanidad como si fuéramos distintas razas, cuando en verdad lo que nos diferencian son las etnias.
Sí, y de hecho existe una sola raza, que es la raza humana, eso es clarísimo, es la única, como en términos de raza de nuestra especie, digamos. Claro, lo que pasa es que se racializa, que es distinto, y entonces se categoriza. Entonces y esto viene también de las épocas, de la larga colonialidad también, de todo lo que significa también no solamente la usurpación de territorios, el dominio de territorios, sino también el dominio sobre los cuerpos. Entonces, en ese dominio sobre los cuerpos, uno va a quienes son racistas categorizan. Entonces no nos diferenciamos nada de quienes en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, pensando en la época más occidental, diferenciaban a las personas, el mulato, el sambo, qué sé yo, ¿no? Como categorías también, de alguna manera, para poder diferenciarlos en tanto construcción racializada de sus cuerpos y por lo tanto de sus vidas, del destino de sus vidas. Entonces ahí piensen ustedes en toda la afrodescendencia negada en Chile, recién se reconoce, ¿cierto? Como un pueblo, una etnia reconocida, pero todavía no como pueblo, a la afrodescendencia en Chile. ¿Recién ahora? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, porque de alguna manera también no nos hicimos cargo como república, como Estado, de la negritud, de la esclavitud, de lo que significó también eso, el poder de unos sobre otros. Entonces se blanqueó y se homogeneizó. Y de alguna manera se dijo, mira, en Chile, esto, incluso el mestizaje, hablar de mestizaje ya incorpora una cierta racialización, porque en el mestizaje siempre se blanquea algo, se subordina a un color distinto, a un pensamiento distinto, en fin, que se pone como una cierta supremacía sobre esas mezclas del mestizaje, ¿no? De alguna manera hay que reconocernos como humanos, humanas, y eso es un cambio también de paradigma que parece muy simple, pero no lo es. O sea, reconocernos en nuestra humanidad compleja, diversa, etcétera, por supuesto, con esos procesos identitarios específicos de la afrodescendencia, de la cubanidad, etcétera, ¿no? Por supuesto. Pero entender que todo eso viene de ciertas construcciones sociales y culturales. Y la racialización, sabemos lo que ha producido, o sea, lo que produjo el nazismo, o sea, los grupos totalitarios, ¿no? Los grupos totalitarios, finalmente, cuando son racistas y dominan, ya sabemos las grandes consecuencias que eso tiene. Y lo hemos visto en América del Sur, lo hemos visto en Europa Central, lo hemos visto en la ex Unión Soviética y ahora también en varias repúblicas independientes, ¿no? Lo hemos visto también en África Central, etcétera. O sea, pero es la racialización, es cuando tú categorizas a otro y a otra, y en el caso de Chile por el color de piel, y a eso se suma la clase. Entonces, y hay una triada ahí. Entonces, hay una triada que es, sobre todo cuando eres mujer también, ¿no? O perteneces a un grupo de diversidad sexual. Si perteneces a un grupo de diversidad sexual, eres mujer, eres indígena, eres migrante, etcétera. O sea, entonces hay que mirar esto interseccionalmente, ¿no? Y ahí uno se ubica, ahí uno dice, bueno, ¿qué posición tomo frente a esto? Y ahí cuando uno puede decir, bueno, yo soy antirracista, antisexista y antineoliberal, que justamente son tres sistemas, el patriarcal, el neoliberal y el racista, que oprimen a la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va de alguna manera descomprimiendo esto y ir pensando, como tú misma decías, el lenguaje que crea realidades, cómo vamos viendo también en los discursos, en nuestras propias narraciones? Recuerden ustedes, Iglesia, recuerden en sus propias casas, en fin, cuando alguien escucha algo, de inmediato la alerta, a ver, como la alerta racista, ¿no? Es como cuando tú dices la alerta machista, qué sé yo, es como eso, ¿no? También tener ese ojo para ir mirando cómo no solamente al racializar se criminaliza, se victimiza, se sexualiza, etcétera, ¿no? Y a priori se instala un discurso sobre ese cuerpo.
¿Profe? También sí. Queríamos preguntarle respecto a cómo ha afectado de manera especial la pandemia a los migrantes en Chile, a propósito también de la expulsión masiva de los migrantes, también de cierre de fronteras.
Sí, bueno, hay varias cosas. Ahí los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad, ¿no? Lo sabemos, en ir nuevamente, se ha racializado, se ha criminalizado, se ha relacionado la pandemia con la pobreza y la pobreza de personas de piel negra, sobre todo, ¿no? Y eso ha sido feroz, porque eso crea también discursos de odio dentro de las propias clases sociales, pero se dejó de escuchar en este país, se pasó a la ciudadanía y a la gente, y se olvidó del pueblo, ¿no? Y eso, muchos escritos, sobre todo del estallido en adelante. En el caso de la pandemia lo que ha hecho finalmente es agudizar todo esto, o sea, agudiza la pobreza, agudiza el miedo, y el miedo asociado a clasismo y a racismo genera muerte, o sea, personas migrantes que han muerto, no solamente asesinadas, que ya es muy terrible, sino también asesinadas por negligencia, por abuso. O sea, cuando vemos que muere una familia completa en una pieza que arriendan que era para 8 personas y hay 30 personas, etcétera, eso es violento, es muy violento también, de cómo nuestra sociedad, el Estado, por supuesto, que no se ha hecho cargo para nada en este caso. De hecho, el Estado, a través de este gobierno, lo que ha hecho es promover esa relación entre pandemia y, en un comienzo lo hizo así, después se dio cuenta que parece que estaba siendo muy criticado, por supuesto, entre pandemia y inmigrantes pobres. Entonces, y ahí viene todo este proceso de retorno humanitario, que ya venía desde antes, pero no es para nada humanitario, sino que expulsemos a estos cuerpos que no nos sirven. Finalmente es terrible, me da hasta como, es complejo hasta decirlo, ¿no? Esa expulsión, es expulsión de la pobreza, expulsión de cuerpos que son desechados. Y de hecho, por suerte también, y porque ha sido denunciado este gobierno a través de la misma Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas a la que yo pertenezco, ha denunciado a este gobierno varias veces y a medios de comunicación también por el trato que han tenido con migrantes, sobre todo en pandemia. Esta relación, ¿no? Que es muy perversa en esta necropolítica finalmente. O sea, es la política de la muerte, ¿no? Y de la expulsión. Y en ese sentido, ¿para qué? Para ordenar la casa, para ir pensando en un mundo homogéneo cuando no lo es. Es un mundo muy complejo y que requiere la solidaridad de todos y todas, no la caridad, sino la solidaridad. Y ahí está ponerse, digamos, horizontalmente en derecho. Volvemos al enfoque de derecho. En el caso, acuérdense ustedes, la portada del diario La Segunda, ¿no? Donde aparece una mujer cargando a su hijo, una mujer de piel negra cargando a su hijo, y con los titulares de pandemia, ¿no? Junto a ella, sobre los contagios. De hecho, la palabra contagio estaba ahí al lado. Eso generó un repudio generalizado de las organizaciones migrantes, promigrantes, de la academia, porque hay un agenciamiento también de ciertos medios hegemónicos con las políticas del gobierno, en esto y en otras áreas, ¿no? Porque sabemos también que nuestra diversidad de medios es bastante precaria de discurso. Por eso felicito este programa. Y lo que sí es importante decir ahí con la pandemia también, que sí se han generado vínculos, así como yo les mostraba esta cara de la necropolítica, pero sí se han generado vínculos solidarios tremendamente significativos. Tenemos la Junta de Vecinos El Progreso, por ejemplo, que ha generado desde antes de la pandemia ya vínculos con migrantes y las familias, etcétera, para que puedan tener una vida más digna también en este país. Al que viajaron, piensen ustedes, el viaje migratorio es para buscar un mejor lugar para vivir y para poder desarrollarse y para poder aportar. Entonces, con todos los miedos que eso significa, mucha gente también ha sido víctima de trata de personas, etcétera, cuando los gobiernos, los estados, como este, no generan políticas de resguardo, de cuidado, de responsabilidad respecto a las poblaciones y los pueblos que habitan en su territorio, se levantan, así como decía Gramsci, todos los monstruos, ¿no? Y estamos en este momento también de inflexión, donde varios monstruos están saliendo a flote. Entonces, uno de esos monstruos es el racismo, es por supuesto el clasismo, que es permanente, y uno de esos monstruos es este Estado que ya ha quedado totalmente al descubierto, que es un Estado subsidiario no responsable. Hace que los cuerpos, que son vidas humanas, terminen desechándose por deportaciones ilegales. De hecho, la ONU ya le dijo a Chile, ya basta de estas deportaciones sumarias, sin procesos específicos, procesos de que se estudie caso a caso, y además vestidos como los visten, ¿no? Como criminales, ¿no? Al estilo de Guantánamo, etcétera, ¿no? Como de ese tipo de campos de concentración que van subiendo al avión, y con la anuencia de la prensa, hegemónica, y también de la anuencia también de quienes no levantan la voz. Por eso yo felicito a la red de organizaciones migrantes y promigrantes extendida en todo Chile, que ha tenido un papel súper importante en la construcción política también de ese sujeto migrante, que finalmente es un sujeto que cada vez más en Chile va a tener un rol político importante. O sea, vamos a tener diputados y diputadas, senadores, alcaldes, alcaldesas, que sean de población migrante, y pronto, ¿no? Y ya tenemos algunos casos también, entonces, pero que sea natural que eso ocurra, ¿no? Porque para que vivan una vida plena de derechos también en Chile.
Bueno, recordarle a todos nuestros auditores que estamos conversando con Jimena Po. Ella es una gran periodista y además doctora en estudios latinoamericanos. También recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Libre y Gratis. Esto es Libre y Gratis por la 102.5. Bueno, profe, ya para finalizar, queríamos preguntarle lo último, y es con respecto a qué rol tenemos que tener nosotros como sociedad para no quedar indiferentes frente a estas discriminaciones institucionales.
Bueno, pensar así como en un eslogan, el racismo mata, por supuesto, así como el machismo mata, piensen ustedes, por eso les mencionaba la interseccionalidad, la importancia del movimiento feminista, de los movimientos feministas de los últimos años, pero sobre todo, bueno, de todos los años, porque esto es largo, pero los últimos años sobre todo, que han tomado cierta bandera de solidaridad respecto de estos temas que nos afligen, y entonces, porque nos afligen finalmente, o sea, nadie puede quedar indiferente. Entonces, ese movimiento debería incorporar también cada vez más voces migrantes, no solamente pensarlas en función del testimonio, sino hay organizaciones, está la Secretaría de Mujeres Migrantes, etcétera, hay organizaciones feministas como Negrocéntrica, que han cumplido una labor fundamental de activismo frente a estos temas, y de verdad yo les hago un reconocimiento permanente, porque además no están bajo tutela, es decir, no están tutelados ni por una iglesia, ni por una academia, ni por, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera se presentan como tal, horizontalmente. Creo que hay que darle más cabida a estas organizaciones a nivel de base y a nivel de toda la sociedad y las clases económicas, ir pensando en definitiva que la migración es un derecho, y que la migración es un derecho en que todos tenemos responsabilidad. Es decir, todos somos responsables de hacer que ese derecho se pueda ejercer plenamente. Y eso pasa desde el lenguaje, como decían ustedes, desde evitar el chiste. Así como ahora ya no están permitidos, y por suerte, los chistes machistas, evitar el chiste racista, por supuesto, y estar en alerta. Desde algo tan mínimo que pareciera como eso, ¿no? Pero que va mellando finalmente la autoestima. Hay toda una dignidad que se va atropellando permanentemente desde ahí. El tema laboral también, que las personas migrantes sobre todo puedan tener una estabilidad laboral en Chile. Recoger también, entender que la ley migratoria está situada en una doctrina de seguridad interior del Estado y por lo tanto promueve un orden más bien policial respecto a la migración y fronterizo respecto a la migración, y no en enfoque de derechos. Entender eso, ¿qué significa el enfoque de derechos? Entender también que hay muchos y muchas migrantes de chilenos y chilenas fuera de Chile, y entender también cuál ha sido su trayectoria trayectoria fuera de Chile, sus historias fuera de Chile, sus espacios biográficos, desde el exilio, ¿no? Hay gente que nunca regresó o que está ida y vuelta y nunca se arraigó porque este era ya otro país, en fin. Y comprender que este mundo se mueve. Entonces, comprender también, y ahí para la Constitución sobre todo, la creatividad en relación de qué significa el Estado responsable, etcétera, pero qué significa un Estado en este momento cuando estamos en crisis del Estado liberal, bueno, del Estado neoliberal en este caso, desgraciadamente, pero estamos en esa crisis, entonces tenemos que ser capaces como sociedad desde abajo incidir para cambiar el rol del Estado, es fundamental cambiar el rol del Estado, y ahí cambia el rol finalmente en tanto derechos y deberes de quienes habitamos estos territorios. Piensen ustedes que 7% de la población migrante, perdón, el 7% de la población chilena que vive en este territorio es migrante. Es poquísima, sigue siendo muy baja en comparación con otros países que son el 15, el 20% y tender profe, entonces esa interculturalidad.
Ay, sí, sí. Sí, no, disculpe que le interrumpa, se nos está acabando el tiempo. Agradecerle por haber conversado con nosotros, este tema es tan importante, ojalá pudiéramos tener más tiempo y más espacio porque estos temas son muy importantes y como usted dice, el racismo mata, así que eso, muchas gracias por
acompañarnos. Gracias a usted y nos interpela a nosotros, aquí estábamos de, quizás algunos de nosotros antes en este territorio, nos interpela a ver qué pensamos sobre esto y les agradezco mucho por trabajar estos temas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la felicito. Muchas gracias. Y a todos, bueno, saludos, gracias, libre y gratis.
Chao, gracias.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.